Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Como está llegando la fecha en que se aproxima mi abandono de la vida laboral a la que he destinado casi la mitad del tiempo de mi vida, voy a atreverme a hacer una pequeña reflexión, esta sí, más personal que nunca, sobre la educación pública en Canarias. El profesorado canario fue vanguardia reivindicativa y estimulador social en los años 70 y 80 del siglo pasado. Amén de reivindicar mejoras laborales, las luchas, largas y duras, se centraban en la mejora de la calidad educativa, en especial en implementar una escuela centrada en la realidad canaria. De eso hoy poco queda. El profesorado, al igual que otros sectores profesionales, se ha vuelto conservador, pasivo, con capacidad de tragarse todo lo que le imponga un gobierno formado, incluida la Consejería de Educación, por analfabetos funcionales. Y apenas quedan trazas del vuelco dado en aquellos años con la incorporación de los contenidos canarios en la escuela. En el marco educativo actual y en la práctica docente, los contenidos canarios han quedado absolutamente postergados, reducidos a la celebración del impostado Día de Canarias y a la labor casi heroica de profesores y profesoras que se les ingenian para evitar como pueden las limitaciones, nunca arbitrarias, del sistema educativo. Nos hemos vuelto dóciles, acríticos y sumisos. Hace apenas una semana se obligó a todo el profesorado de Fuerteventura, e imagino que de Canarias, a asistir obligatoriamente a un curso sobre pizarras digitales. Creo que fui el único docente de la isla que se negó a ir. El resto ni se lo planteó. La consejería había dado órdenes que fueron rebotadas por los equipos directivos y asumidas por todos los docentes. De este hecho, algunas reflexiones. Hace apenas unos años transigimos con el beneplácito de los sindicatos en que los directores y directoras de los centros dejaran de ser los representantes del claustro y la comunidad educativa para que fueran la correa de transmisión de la empresa. Antes, los equipos directivos y por lo tanto su continuidad dependía de los claustros. Ahora son elegidos por la patronal. Por lo tanto, la continuidad de sus puestos depende de los jefes y no de sus compañeros y compañeras. ¿A quiénes creen ustedes que obedecerán? Segunda reflexión, urge una auditoría externa de las cuentas de la educación en Canarias. Algún cuñado o varios cuñados se deben de estar haciendo de oro metiendo pantallas por la vena del sistema educativo canario. Usted puede estar reivindicando una biblioteca o libros, un gimnasio o un tatami, un aula de música o un salón de actos, que la respuesta de la empresa es la de seguir mandando aparatos electrónicos con los que enriquecer a algún ser agraciado por los designios divinos. Tercera y última reflexión. Vuelvo al principio. Nuestra pasividad en la brega educativa nos está haciendo cómplices de la reproducción del sistema. No es que reivindique el ludismo, pero al menos deberíamos ofrecer resistencia a convertir el espacio educativo en un cliente preferente de las empresas del sector, las de Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg o Bill Gates, algunos de los dueños de este sistema. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, estamos en Portugal, en concreto en un lugar maravilloso, en la maravilla, la quinta maravilla, a quinta maravilla. Buenas.
Hola, buenas.
Hola.
Esto que suena es la voz de ¿quién es?
Paula Carina. La productora de La Quinta Maravilla en Palmela, productora agricultora y Enrique.
Okay. Y Enrique Delgado, el productor, constructor de en La Quinta Maravilla también, aquí en Palmela. Yo soy de Miranda do Douro, pero me coloqué aquí.
Oye, ahora ya no es hablar a distancia, ¿no? Otra vez hemos hablado a distancia y una no sabe de qué está hablando. Ahora ya hemos venido.
Es verdad.
Y es otra cosa, claro, porque una cuando ve las fotos de cuando vinisteis hace 8 años, ¿no? ¿8 años?
8 años. Ay, hace 8 años en junio.
En junio.
Junio.
Sí, sí.
Es portoñol.
Es portoñol. Hoy se permite todo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué dejaste la universidad, Porto, con lo bonita que es la ciudad? ¿Qué pasó?
Bueno, esta voluntad que teníamos de volver al campo. Y la vida campesina siempre fue algo que cuando nos conocemos nos dimos cuenta que era algo que ambos queríamos. Y además es un sueño de mucha gente que tiene esta cosa de volver a la tierra y bueno, y nos ocurría a nosotros también. Por eso decidimos hacer lo posible y verdadero también, porque el sueño era que sí queríamos volver a la tierra. Cuando nos juntamos sentimos que esto iría a funcionar, queríamos ambos tener hijos y darle también la oportunidad de vivir como una infancia como la que nosotros vivimos, riquísima de lo que creemos que es valoroso.
De que lo que siento es que por ter tenido la oportunidad de vivir en el campo me ha traído una conexión y un respeto por la naturaleza y todo que yo soy. Yo siento que es porque tuve esa oportunidad cuando eras pequeña de entender qué se estaba pasando cerca de mí y a mirar a mi abuela, mi abuelo y sus trabajos y además cuando viví en la ciudad, que es un punto muy importante para mí como productora y agricultora en la Quinta Maravilla, es que sentía que necesitaba de hacer algo que sentiese que podría revolucionar lo mundo, los sistemas, mi ecosistema. Y en la tierra encontré la oportunidad de hacer algo que me preenche, que me hace bien, y la oportunidad de crear una comunidad que está junta con acerca de lo alimento que la junta, que es lo que nos es la importancia central que nosotros tenemos acá, lo alimento, y todas las generaciones que se están criando en vuelta de lo alimento.
Oye, estaba dándole una vueltita, ¿no? Pero claro, vosotras erais diseñadoras. O sea, eso en el mundo actual vende mucho, ¿no? O sea, tenéis hasta plazas de medio funcionarias en la universidad. O sea, vale, muy bien, quieres tener una hija, un hijo, y dices, bueno, me voy al campo, ¿no? Hay una canción de la Polla Records, dice, me voy al campo, abandono la ciudad. Pero esto no es tan fácil.
No, puedo hablar un poquito sobre eso. Ha sido una lucha de 8 años. Es como estabas diciendo, no es lo mismo mirar las fotos. Todo este proceso de 8 años que hicimos han sido con mucha lucha de nosotros, de los amigos que se han juntado a nosotros, los coproductores de la MAP que se juntan también. Todo este proceso, desde siempre he pensado que no es un proceso para hacerlo solos, y estamos cumpliendo nuestro sueño, que todo que estamos construyendo es posible porque tenemos muchas manos, muchas personas envolvidas, porque nosotros acá no tenemos muchos apoyos, y todo tenemos feito con la ayuda de las manos de este colectivo.
Claro, porque explicabais, ¿no? Y decís, es que por aquí viene mucha gente, supongo que os coge cariño, le ve sentido, come bien, porque dais muy bien de comer, ¿no? Y dice, hoy, repito, ¿no? Entonces viene gente hasta de Francia, ¿no? Aquí.
Sí, tenemos una parcería con una asociación que se llama Faísca, que trae acá jóvenes de
barrios divertidos.
Sí. Y lo que sentimos es que este sitio hay un poco porque es nuestra personalidad y nuestros valores, tiene sido siempre un poco un centro social. Nosotros no sabíamos que estábamos, estábamos sí, haciendo
todo
lo que...
Esto fue una descubierta, ¿no? Es que no nos... hemos estado descubriendo la agricultura regenerativa sin saberlo también. Empezamos a hacer eso sin saber qué lo que estábamos haciendo el mejor que sabíamos. Y al mismo tiempo íbamos recibiendo las personas que pasaban por aquí, también el mejor que sabíamos. Como seres sociales que somos, bueno, unos mejores que otros, nos sale bien. Y eso junta a las personas y hizo con que ganáramos también más
visibilidad.
Las personas, reconocimiento, sí. No solo de por parte de la ayuda de asociaciones como Faísca y como otros amigos que venían de o que conocemos de mundo fuera, como también de los vecinos, de las personas con quien también establecemos relaciones de trocas, de...
Y hay una cosa muy importante que que nos olvidamos de decir, que es que durante este proceso sentíamos mismo que algunas veces había mismo una necesidad de cuidado y que nos procuraban para se quedar porque necesitaban de ese cuidado y de se quedar acá para recuperar y ganar fuerzas para ir afuera nuevamente.
Pero hay una trampa aquí. Tu familia está por aquí cerca.
Sí, 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 y voy a decir eso porque es muy importante. La familia y es muy importante decir que la comunidad que vive cerca de aquí me ha conocido desde pequeña. Mis abuelos son agricultores, mis padres son comerciantes. Entonces, Jerose aquí una burbuja muy bonita.
La buena burbuja.
Una buena burbuja, sí. Nosotros tenemos un lote en la huerta que se llama Guadalupe.
Un espacio de huerta.
Sí, un espacio de huerta.
Que dividimos los espacios por...
Que se llama Guadalupe, mismo porque tuvimos una grande ofrenda de composto, material para la huerta, todo más, porque eso fue posible porque nosotros somos de acá. Nosotros no, yo.
Tú eres de acá. Claro, pero este hombre, su identidad, Miranda, o sea, un habla, un idioma, todo, ¿no? Se viene aquí.
Sí, eso es. Sí, es engraçado, sí, porque todavía cuando decidimos empezar a buscar cuál sería el mejor hogar, sí, a mí me gustaría mucho irme a Miranda. Así que me la llevé a Miranda, la invité a venir a pasar ahí la Navidad. Y estaban, no sé, menos 5.
Menos 5 grados.
Sí.
O sea, una nieve que te pasa. Sí. ¿No?
Y la Navidad en Miranda es muy interesante porque se pasa en la calle. Las personas van a la calle a celebrar la Navidad y a cumplimentarse. Todos van afuera. Y Paula estaba, ¿cómo? ¿Vos solo sois locos? Yo no salgo de aquí. Estaba abrazada a la salamandra.
La salamandra es esa estufa. Sí. Que será en el medio rural, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien, en la semana siguiente decidimos mantener nuestras ferias, vacaciones, perdón, y venimos a visitar a su familia por el año nuevo. Bueno, de menos 5 pasamos a 18 grados. Claro. Claro, cuando llegué aquí pensé, bien. Claro, está bien.
Pero vinisteis aquí y era un campo que no había nada.
Sí,
una ha visto las fotos.
Más tarde tuvimos cerca de 3 años buscando. Y no buscamos solo aquí. Pero fue una oportunidad que fue única también. Y sí, el suelo no era... Era un clima desértico aquí, no tenía nada.
¿Puedes contar de tu sobrino que te ha dicho que...?
Ah, sí, mis sobrinos nos vinieron a visitar, sería el primer año que estábamos aquí. Ellos venían de Suecia, mi hermana está por ahí. Entonces, cuando llegaron los fui a buscar a Lisboa, aeropuerto, y cuando llegamos aquí a Palmela, mi sobrino le preguntó a mi hermana, pero el tío... ¿Vive en el desierto?
Claro, pero ahora tenéis una línea ahí delante de la carretera, porque hay una carretera.
Sí.
Y entonces pensasteis cómo aislar, ¿no?
Sí.
Como quitar un poco el sonido de la carretera para que estuviéramos un poco más relajados.
Y también para nosotros es importante decir que... Fue un punto para mí que no estaba muy convencida de me quedar aquí porque estamos muy cerca de la carretera, una carretera con muchos carros, muchos coches. Pero después, como después de 2 años, empecé entendiendo por qué estábamos acá. Porque estamos en una zona periférica entre Setúbal y Lisboa, y todo lo que estamos haciendo aquí en la Quinta Maravilla, yo pienso que también es posible porque estamos cerca de la ciudad y las personas tienen facilidad de nos ir a visitar y de nos ir a ayudar cuando es necesario, porque estamos muy cerca, estamos como a 10 minutos de bici del tren, y hay, no podemos tener todo, claro. Es lo que es.
Oye, pero sin querer empezabas ya a decir cosas de tener un terreno para producir, entiendo, alimentos de calidad, en una lógica agroecológica, ¿no?
Sí.
Sí.
Y bueno, podemos dar saltos. Hoy en día sois tres, ¿no? Las productoras.
Hoy en
tres
día
y media.
Somos tres y media productoras. Es muy importante hablar de eso porque somos tres mujeres que estamos trabajando un tiempo entero, no, pero yo y Ana estamos haciendo las mañanas de trabajo, y después tenemos Maggie que viene dos mañanas por semana, y claro, tenemos como estagiarios nos dice
temporal, puntual,
tenemos ayuda puntual de cómo se dice estagiarios, no sé cómo decir,
gente que viene a estudiar, a aprender,
sí,
¿no? Y entonces en el aprendizaje, sí, sí, pero aprende haciendo, ¿no?
Sí,
algo
sí,
así.
Ya
sí,
trae
sí
el conocimiento teórico y así lo tiene claro, aquí la oportunidad
de desarrollar la práctica, ¿no?
Sí, sí. Y no tenemos, pero no es cierta esa ayuda, que no es cierta. Entonces somos nosotras, las tres chicas que estamos aquí, y tenemos mucho orgullo de estar llevando este proyecto a frente, y claro, toda la comunidad de la MAP que también nos está sosteniendo y ayudando mucho a que seamos más visibles, que es otra forma de consumir, entonces no es fácil interiorizar eso por las personas que están muy habituadas a consumir sus productos, a ir a supermercado y ya está. Aquí hay una relación próxima que no es solo de los kilómetros, es más do que eso, es las relaciones personales que se están creando. Y lo apoyo mutuo.
Esta es la relación que tenemos con las personas que nos compran los alimentos, ya tiene 5 años.
Claro, es que habéis dado un saltazo, ¿no? A MAPS, tú das por hecho que lo sabe todo el mundo, Paula, y no va así.
Tenemos que tener orgullo, sí.
¿Qué es eso de las AMAP? Le dejamos que nos lo explique. A ver, Enrique, ¿por qué?
Ay, Enrique, sí, ahora no es agricultor.
Yo fui agricultor durante los primeros años, ahora este último año salí un poco. Continúo dando apoyo, como soy la persona que conoce más al lugar, porque me dediqué a implementar muchas cosas. Claro que recorren a mí para consultoría, más o menos eso, pero ellas tienen la decisión final.
Vale, pero hay una cuestión, en Portugal hay 5 AMAPs, cuéntanoslo tú, Paula, ¿qué es eso de las AMAPs? Porque en Francia ya sabemos más o menos, va alimentación sostenida por la comunidad se implica. Pero ¿cómo es en Portugal? Porque todo país, toda realidad tiene sus matices.
Sí, cada AMAP en Portugal tiene sus propias
reglas,
no puede.
Directrices.
Sí. Y porque no es fácil, y porque estamos realmente intentando cambiar la forma de consumir. Es un proceso que no es fácil para tener una MAP en Portugal, porque tenemos que hablar de las cosas que no es fácil, porque
hay necesidad. Nosotros, para nosotros son cuestiones que se tienen que ser tomadas en conjunto con toda la gente. Así que se pasa, todas nuestras conductas son una aceptación general.
Todos a veces no entendía, como que Paula y sus colegas no deciden todo.
No.
Decidimos de la huerta.
De la huerta.
Pero los coproductores pueden decirnos también que quieren recibir en sus cestas y pueden participar también
en la
tomada de decisiones que hacemos. Por la, nosotros hacemos dos asambleas por año, por temporada.
Ajá.
Y ahí decidimos las contas. ¿Las contas?
Todas las cuentas, sí.
Todas las contas.
Lo que se sembra, la cantidad que se recibe, más o menos. Porque
embora,
hay otro...
embora nosotros hacemos la partida de abundancia y de la escasez, es un de los principios de la MAP. Las personas nos van diciendo si estamos exagerando, si no estamos exagerando. Y hay todo un proceso, por ejemplo, de cuando necesitamos de más ayuda para plantar pequeñas plantas,
o
que
sea, actividades
llegando
concretas. Vienen,
sí,
las coproductoras.
Viene
y se implican.
Y se implican.
Y vosotras las tres aquí de, sí, hey, colega, esto se hace así, ¿no?
Exacto.
Vale.
Nuestra responsabilidad es cuidar la huerta a tiempo,
sí,
entero, pero los coproductores se implican también en la producción. Y eso hace mucha diferencia
con cualquier otro sitio.
Con cualquier otro sitio y con tu relación con la comida. Porque solo entiendes lo valor de lo alimento cuando pones las manos en la tierra y percibes lo trabajo que es para recibir es una cole, una cof,
una cosecha,
una cole en casa.
Claro, te imagínate lo que significa, ¿no? Sociedades con tanta electricidad estática que tenemos, de repente le dices a la tierra y te va, ¿no? Y se la das.
Y es interesante que las personas también toman conocimiento de, yo puse esta cole o esta lechuga en la tierra hace 2 meses.
Y ahora estoy comiendo.
Y solo ahora la como. No, no fue una cosa que me apeteció una lechuga y me la fui al supermercado y ya
y
está.
Saqué.
Y la saqué ahí pronto.
Pero no solo producís alimentos, producís también un espacio, unas características que decís, no, aquí es importante tener un bosque de, aquí es importante un baño seco,
claro,
aquí es importante tener alguna casita más como la de la Mónica, ¿no? Menuda casa. Y claro.
Sí, porque
eso también tiene que ver con el amigo, ¿no?
Tiene a ver con Enrique, sí, y tiene a ver con la sustentabilidad del proyecto, que es lo que iba a decir, que no es fácil, porque las personas acá, y yo voy a decir acá, pero no gusto de generalizaciones, pero es una forma completamente diferente de consumir. Y de consumo, ni debía decir esta palabra,
de acceder a los alimentos.
Sí, y entonces, porque no es fácil, Enrique ha salido de la huerta para empezar construyendo unas casitas. Estamos planeando hacer una cocina comunitaria para que otros agricultores también puedan usufruir ese espacio,
utilizar.
Uh-huh. Ahora mismo estamos intentando hacer una asociación de productores, de agricultores.
Ajá.
Pero no estoy hablando mucho porque
ya
he intentado muchas veces y no salió, pero estamos intentando nuevamente. Y eso tiene todo a ver con la sustentabilidad,
claro,
del proyecto, porque
solo los vegetales no son suficientes. Las personas tienen vidas muy precarias, y
claro,
así que claro, no consiguen pagar cosas muy caras. Mismo pensando que comprando los vegetales al precio que están, probablemente no estarán comiendo nada. No es fácil de vender cosas de calidad al precio que probablemente se debería vender.
Os voy a cortar para introducir una cosa. Aquí hay un jardín. Un jardín que nos conecta con una, bueno, una sustancia inmaterial que está ahí en ese jardín, que tuvo materialidad, que tuvo vida y que vino buscando la altura más pequeñaja cercana al mar, desde Colombia. Llega en barco con su amiga del alma, su madre, Mónica, y conseguís llevarle comida, se hace una relación, bajan del barco por fin, era aquel famoso marzo del 2020, y dicen, ¿quién me dio de comer? Vamos a verlas. Vienen por aquí, hay alguien hasta de Málaga, que conoce a las de Zambra, y ellas habían pensado que Málaga sería un buen destino para una persona que necesitaba estar al nivel del mar.
Sí.
Y se inicia un gran amor.
Sí, 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 sí.
Con
sí.
la gente de Baladre.
Sí, 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 sí. Fue. Es una historia muy bonita que nosotros tenemos acá. Sí, la Abril que nos ha ayuntado. Y que he descubierto un poco que había otras formas de vivir, que estaba muy encantada tanto con nosotros aquí en la Quinta Maravilla como con vosotros en Málaga, que es sus ideas, sus ideales
sí.
realmente existían, que no era solo como una cosa de sueño o no utopía. Nosotros estamos haciendo algo que estamos cambiando y que para Abril era como la Abril era después de mi abuela.
Importante, la abuela es intocable, no se negocia.
Era la reina de las mondas, que es, ¿sabes qué es mondas?
Del mundo.
De servar. De hierbas. Quitar hierbas.
Quitaba muy bien las hierbas.
Sí,
era muy buena.
Las reinas.
Las reinas de las mondas.
Y bueno, ella se va para allá, la vida que da unas vueltas y accidentes que no espera. Y el COVID tuvo la mala leche de que se nos la llevó.
Sí.
Previamente pasó por Ponferrada, allí en un encuentro de Baladre. Hizo un compromiso sin necesidad de explicitarlo, este es mi sitio, y ahora descansa aquí. Descansa sí. aquí todo un espacio que también implica un canto a la vida, ¿no?
Sí.
Un canto a la vida.
Y tenemos ese espacio que estamos construyendo para que tengamos un sitio bonito de contemplación, de nos acercarnos de que es importante para nosotros, de convivir y partilhar.
Pues las radios tienen un problema, que los tiempos son limitados, como la vida.
Sí.
Pero esta es la segunda, habrá una tercera y seguramente muchas más. Mil gracias, nos hemos sentido hiper acogidas, os queremos un montón.
Yo también.
¿Eh? Y
estoy muy contenta.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Agul.
Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar.
Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso amanhã vou trabalhar.
Agora sim temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer.
Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. E eu tenho mais
Agora sim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção.
Agora não que falta um impresso. Agora não que o meu pai não quer. Agora não que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. 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 Vão sem mim que eu vou lá ter.
Later.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
A día de hoy se produce un 150% de lo que se necesita para alimentar a toda la población mundial. Esto supone que hay toneladas y toneladas de productos que terminan en la basura, a la vez que más de 800 millones de personas están dentro de las cuentas como malnutridas o hambrientas. La cuenta fácil que hacen algunos sería que lo que sobra de aquí se vaya para allí, pero hoy veremos que la cosa no es tan simple. Hoy vemos cómo hay intereses y negocios que se alimentan del hambre.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo.
Hace unos días se aprobaba la Ley de Desperdicio Alimentario, una ley que en principio nos debería de parecer bien, porque a nadie le gusta que las cosas de comer terminen en la basura. Pero la cuestión aquí es, ¿esa ley habla de cosas comestibles o de alimentos de verdad? Esta historia tiene varios hilos que vamos a intentar explicar a ver si conseguimos que se entienda. Por un lado, el primer hilo empieza cuando la Unión Europea hace unos años exigió a sus países que para 2024 tenían que reducir el desperdicio alimentario, algo que en principio es positivo. A partir de 2024 el desperdicio sufriría penalizaciones. Si miramos al sistema agroalimentario, hay mucho donde tocar para reducir esto. Siempre empezando por las largas cadenas de distribución. Desde la tierra, donde se produce en grandes cantidades de producto kilométrico para abastecer a las estanterías de los súper, hasta los propios establecimientos, donde parte de su existencia se basa en tener gran cantidad de productos para dar esa sensación de abundancia y de que se puede elegir. Por último, también está el eslabón de los hogares, donde también se acaba tirando productos a la basura por capricho consumista. Puede, pero ese capricho tampoco nace solo. Viene estimulado por muchas campañas que hacen que un día te parezca que ese producto va a ser tu nuevo mejor amigo, aunque luego termine en la basura. Sin duda, reducir el desperdicio es un buen objetivo y hay un sistema completo donde se puede incidir para que esto suceda. Y hasta aquí tenemos el primer hilo. El segundo hilo, que aparentemente no tiene mucho que ver, se relaciona con eso que se llama ayuda alimentaria. La europea, no la que va a otros continentes, porque aquí también hay personas que pasan necesidades en lo alimentario. Esta ayuda alimentaria, hasta ahora, dependía de unos fondos europeos que llegaban a los estados, y estos estados licitaban un listado de productos, ese arroz, esas legumbres, ese atún, esas cosas que se reparten después en los bancos de alimentos o en las despensas. ¿Qué sucede? Que esta ayuda, que venía de Europa, en 2024 se acaba. y se genera un agujero que hay que llenar de alguna forma. Y es aquí donde este hilo se enreda con el primero. Aquí tenemos un agujero en los fondos de ayuda alimentaria y en el otro hilo tenemos que arreglar las cuentas del desperdicio. Entonces, ¿qué se hace? En lugar de abordar el sistema alimentario en todo su sistema, su integralidad, y meterle mano, lo que se hace es sostener todavía más ese negocio y reforzarlo. Lo que le sobre a ese negocio, que vaya para las despensas de la gente vulnerable, cuentas arregladas. Pero de cuentas arregladas nada. Primero, porque con el desperdicio de unos no es ni siquiera suficiente para cubrir lo otro. Y segundo, porque las personas tenemos derechos, entre ellos el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas. Y pareciera que normalizar que se alimenten de sobras no es lo más adecuado. Seguramente haya productos que sean utilizables, pero otros estarán muy lejos de ser alimento y serán un mero producto comestible que a lo mejor no te mata en ese momento, pero tampoco te nutre. Así que estos criterios no aparecen en ningún sitio. La Ley de Desperdicio Alimentario, que se nombraba al principio, lo que hace es oficializar esto. Todo lo que sobre de la cadena alimentaria tiene una jerarquía de uso y la primera opción siempre ha de ser el consumo humano a través de donaciones. Para prevenir el desperdicio, pide a las empresas que fomenten los espacios donde haya productos feos, para que no sobren, pero en la práctica lo que vemos es que lo feo, en demasiados casos, está más bien podrido y además hay que pagar por ello. En las donaciones, se dice que las entidades que las reciban pueden negarse a aceptarlas si ven que el estado no es óptimo. Menos mal, pero sabemos que las urgencias nos llevan a decir que sí primero y luego ya elegiremos si hace falta, con lo cual los del gran negocio tienen su lío solucionado. La siguiente cuestión es cómo se accede a estos productos, porque ni aun siendo basura es universal. Ser pobre de necesidad, parecerlo y demostrarlo será premisa, y no solo demostrarlo a la administración, un tránsito de sobra conocido para nosotras, sino a Cruz Roja, que se erige en la gestora de todo esto, en un pasito más hacia la privatización de los servicios sociales. Además, todo esto se basa en muchos casos en trabajos voluntarios, por lo que un derecho básico está condicionado a la voluntariedad y voluntarismo de las empresas y personas de bien que quieran donar y dedicar su tiempo a estas causas. Por supuesto, lo de la adaptación a las necesidades de quien reciba estos productos ni está ni se le espera. La ley sí que incluye un párrafo en el que se dice que la entrega de alimentos para evitar su desperdicio es un recurso extraordinario y que la cobertura de necesidades básicas debe estar garantizada a través de formas normalizadas que respeten la dignidad de las personas y les permitan tomar decisiones sobre cómo alimentarse. Y recuerda también que la alimentación es un derecho humano. Pero a pesar de ello, sabemos que lo que hace esa ley es normalizar algo que efectivamente debería ser extraordinario y sobre todo reforzar una narrativa de que quienes son más vulnerables se apañan con lo que sobra, como lo hacían y aún hacen madres y abuelas cuando se comían lo que sobraba después de repartir al resto. En definitiva, lo que se hace es reforzar la normalización de la desigualdad y la mirada asistencialista, muy lejos de una perspectiva de derechos. Por suerte, hay vida más allá de las leyes, y desde otros lugares estamos generando modelos como la alimentación sostenida por la comunidad y caminos para que el alimento sea accesible para todas. De cómo lo estamos haciendo, hablamos otro día.
No tengo nada en la olla, escucha lo que te digo. No tengo mula ni torda, ni padrino ni apellido. Tengo un cuartillo de vino, unos ojos que me miran, unos labios que me nombran y en el alma una fatiga.
Nueva sección libros de la editorial Zambra Baladre. El primer libro que proponemos hoy es Las luchas del pueblo mapuche, Repensar el Sur, editado en 2021. Ya son más de 140 años de expolio y asesinatos en los que tanto Chile como Argentina han limitado los derechos del pueblo mapuche. Este libro fue escrito para dar a conocer su lucha y denunciar que quienes ponen los muertos son los mapuche, que son criminalizados y condenados como terroristas por defender a la Ñuque Mapu, la Madre Tierra. La mal llamada pacificación de la Araucanía, operación desatada por el Estado de Chile entre 1861 y 1883 para anexar al territorio mapuche a sus dominios, consistió en una guerra de exterminio y despojo frente a la soberanía que se había conseguido mantener durante la conquista, la colonización y los periodos republicanos. Tanto la economía minera de la nueva República Independiente de Chile como los intereses de las élites criollas por afianzar un capitalismo ávido de materias primas requirieron extender la disponibilidad de tierras hacia el sur del país. Durante la primera mitad del siglo XX se desarrolló una lógica de fragmentación y arrinconamiento de la propiedad mapuche. En este contexto se dieron los primeros procesos de recuperación territorial, pero fueron rápidamente reprimidos. Con Salvador Allende se inició un proceso de redistribución de tierras, interrumpido por el golpe de Estado de 1973. La represión militar, las desapariciones selectivas y el nuevo ciclo de expoliación sobre sus recursos profundizó las dinámicas de acaparamiento de tierras requeridas por la lógica de acumulación extractivista. Esto allanó el camino para la irrupción de las forestales y las hidroeléctricas sobre el territorio mapuche, provocando un aumento exponencial de la pobreza y la emigración. En este contexto, el pueblo mapuche intensificó su lucha por la recuperación del territorio. Actualmente estamos ante un Estado racista que ejerce violencia colonial y perpetúa la criminalización. La militarización y la violencia obedecen al modelo de acumulación por despojo, que los zapatistas denominan con acierto como Cuarta Guerra Mundial contra los pueblos, la cual busca convertir la naturaleza en mercancías. Por el contrario, experiencias como la que lleva adelante la comunidad de historia mapuche, así como el amplio entramado de organizaciones locales, enseñan cómo el pueblo mapuche fue capaz de parir sus propios intelectuales, rompiendo la dependencia teórico-política con las academias y otros centros hegemónicos del saber. Este texto lo constituyen varios artículos con diferentes autorías, que hablan en primera persona de terricidio, autodeterminación, acumulación capitalista y descolonización. Nos muestran las luchas y los retos del movimiento mapuche y nos aportan una visión muy interesante de cómo vencer la violencia patriarcal desde la cosmovisión mapuche. Los mapuche se han propuesto la reconstrucción de su nación, dándole valor a su vida y su territorialidad con respecto al equilibrio ecológico y enraizando la lucha por su autonomía en cuestiones cotidianas. Saben que no pueden quedar reducidos a una lucha jurídico-institucional, sino que están en un proyecto más amplio. Trabajan por construir espacios de territorialidad donde se hermane la gente solidariamente. Sus demandas tienen que ver con autonomía jurisdiccional, recuperación de tierras ancestrales, libertad económica y el reconocimiento de su identidad cultural. La frase de un anciano mapuche, "Chile va a pasar y el pueblo mapuche va a seguir existiendo", permite dimensionar la amplitud y profundidad cultural y la escala espaciotemporal del universo mapuche. Además, la irrupción del pueblo chileno como actor movilizado desde el llamado estallido social del octubre de 2019 pone un tinte inesperado a todo lo descrito. La impugnación al modelo económico neoliberal es un hecho. La proliferación de ideas relacionadas con la plurinacionalización del Estado validan a un interlocutor, el pueblo, con sus discursos viejos y nuevos, y alimentan la esperanza de refundar una alianza entre pueblos-naciones que permita vivir en paz, con dignidad y armonía.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, uno angustio y desde las orillas del Bidasoa, y una semana más en la que voy a cambiar, sin que sirva de precedente, la dinámica de la sección, en la que solemos destacar las vidas, las vivencias, las prácticas o las luchas de mujeres bio, trans, lesbianas, negras, gitanas, gordas, con formación, sin ella, empobrecidas o no, pero comprometidas en definitiva. Vidas que defienden vidas y derechos fundamentales y sociales para una vida digna, individual y colectiva. Sin embargo, estos días se han erigido las luchas de las que yo llamo las ultrafeministas. Feministas, si es que se las puede calificar así, pero como ellas se arrogan el derecho de únicas y verdaderas, las llamaré así, feministas, para que podamos identificarlas. Pero que en realidad son mujeres, biomujeres, que se apropian como buenas capitalistas, patriarcales y colonialistas de los términos y de los derechos, que como de costumbre peleamos entre todes. Y esto no es nuevo, ni en el feminismo, ni en el movimiento LGTBIQ+, ni en el sindicalismo o las luchas obreras del siglo pasado. Pero bueno, por eso el programa de hoy se lo vamos a dedicar a dos señoras fantásticas que se llaman Lydia Falcón y J.K. Rowling, por sus acciones de odio contra las personas que reivindicamos derechos frente al capitalismo, al patriarcado, al militarismo, a las opresiones y a las desigualdades que nos atraviesan, seamos como seamos, vengamos de donde vengamos, vivamos donde y como vivamos. Porque a estas personas lo único que les preocupa es no perder sus privilegios como mujeres blancas con poder, estatus, dinero y prestigio. Aunque eso suponga vejar, humillar, pisar, empobrecer, marginar, insultar, denunciar. Es decir, utilizar todos aquellos mecanismos y altavoces que aseguran sus privilegios para arrasar con los derechos sociales, humanos, fundamentales y universales. Me indigna la celebración de J.K. Rowling tras la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido contra los derechos de las personas trans, una persona que ha aportado más de 80.000 euros a una causa mediática y judicial para recortar derechos. Me alegra, por un lado, no haber leído ni haber visto ninguna de sus producciones sobre Harry Potter, porque no he contribuido a enriquecerla, pero soy consciente de que millones de niñas y jóvenes la han leído y han acudido a ver las pelis de Harry Potter y sin querer han alimentado a un monstruo. Sí, sí, un monstruo en masculino, porque no se merece que la nombre como a ella le gustaría que la nombrara, en femenino. Porque una monstrua es una diosa y ella es un ser tenebroso y amargado. Y la dedicatoria hacia Lydia Falcón va en la línea de cómo se construye una ultrafeminista, que se sienta en las mesas de congresos con la abogada de Hazte Oír, nombrándose a sí misma como feminista y negándonos al resto el derecho a nombrarnos como tales, porque solo las mujeres son mujeres, y por eso denuncia a una activista trans de la misma forma que lo hace Abogados Cristianos o Hazte Oír. Denuncias absurdas y falsas para criminalizar el movimiento LGTBIQ+, para condenar los derechos de las personas trans a las que sí, el feminismo defiende y lo ha defendido siempre, porque nace, se relaciona y se enreda desde sus inicios con todos aquellos movimientos que defienden derechos, que protegen y cuidan, como el movimiento de ocupación, el movimiento vecinal, los movimientos de personas desempleadas, los movimientos de pensionistas, los movimientos anticapacitistas y antiespecistas, del orgullo loco. En definitiva, que aunque estas señoras de bien les pese, seguiremos reivindicando a las personas y a los movimientos que nos cuidan y nos defienden frente a las que nos violentan y nos agreden con discursos de odio. Lo sentimos mucho, pero no sois feministas. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.